Muy buenas noches, hermanos. Que Dios bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a leer nuevamente. Pongámosle todo el sentido, porque en este versículo está encerrada precisamente la enseñanza en esta noche. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mensaje en esta noche lo he intitulado ¿Por qué predicamos? Hay mucho ánimo, mucha expectativa, hay mucho entusiasmo en la iglesia porque hay demanda de la palabra de Dios. Bendito sea Dios que se han abierto puertas, se han abierto oportunidades y la palabra de Dios está corriendo. A través de los medios de comunicación, a través de la prédica del Evangelio, el Evangelio está corriendo a todo nivel y desde hace algún tiempo atrás venimos escuchando una invitación para la prédica por acá, otra por allá, una red difusora que se abre, un canal de televisión que se abre, otro canal de internet que se abre a la prédica del Evangelio. Y es algo tan especial, hermanos, porque esto ha sido una obra de continuo incremento en cuanto a la demanda. Y son muchas las personas que están recibiendo esta palabra de poder, esta palabra de amor, y están demandando de parte de nosotros un trabajo espiritual. Qué importante es entonces que la iglesia en general pueda tener el concepto bien claro de cuál es la forma, por qué estamos predicando, cuál es el objetivo de la prédica. No se trata de oír a un hombre, ni de preferir a un hombre, o cómo predica un hombre, o cómo predica el otro hombre, ni quién es el que está dando el mensaje. Lo importante es el mensaje. Lo importante es la palabra. Lo importante es la función que está haciendo en las vidas de los hombres. Es importante entonces que la iglesia doctrinalmente pueda entender por qué predicamos. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite, siendo que hay pastores de las iglesias que se han congregado hoy acá en el estudio pastoral. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y esperamos que este ánimo que se ha mostrado a través de toda la iglesia de poder predicar el Evangelio de salvación de Jesucristo tenga que abarcar a toda comunidad, sin importar lengua, sin importar raza, sin importar nada. La obra es predicar. Ahora, la pregunta que hago esta noche y la pregunta que vamos a complementar doctrinalmente, ¿por qué predicamos? Y este versículo es tan simbólico, tan elocuente, para poder entender por qué predicamos. Dice aquí en este versículo, pues ya que en la sabiduría de Dios, miren, aquí empecemos a analizar. Dios tiene su forma, su sabiduría. Dice la palabra de Dios que de Él es la sabiduría y de Él es la inteligencia. Amén, hermano. La inteligencia no es esa inteligencia de los hombres. Dios quería darle al hombre una sabiduría conforme sus fórmulas, conforme los eventos que Él iba a ir marcando a través de los tiempos. El hombre se precipitó y no quiso aceptar el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, el mensaje eterno de salvación para el hombre. No lo quiso aceptar mediante la sabiduría de Dios. Buscó otras opciones y dentro de esas opciones, la más asombrosa para el hombre mismo se llama religión. Entonces el hombre hizo caso omiso de lo que era la sabiduría de Dios. Por eso dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué dice? El mundo no pudo entender el mensaje de Dios. El mundo no pudo entender el amor de Dios. Dios le mostró los cielos, Dios le mostró la naturaleza, Dios le mostró todo el universo mismo ante sus ojos. Dios le dio al hombre ojos para que miraran la creación, oídos para que oyeran la gloria de Dios, tacto para poder disfrutar de esa naturaleza. Esa era la sabiduría de Dios. Dios quería trasladar a través de su sabiduría, su gloria, su poder, su magnificencia. Él quería que los hombres entendieran qué tan grande es Dios. Pero esa sabiduría el hombre no la quiso entender. Y en lugar de ver al Creador, empezó a adorar las piedras, los animales que ahí estaban. O sea que el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Entonces buscó su propia sabiduría. Miren qué profundo es este versículo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces Dios dijo, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Ya que no lograron entender, porque yo les estaba hablando tan claro. El sol es tan claro como la luz del día. Amén, hermano. Los animales, la creación, los lagos, los mares son tan claros. Era tan fácil poder identificar que un ser maravilloso, que un ser sobrenatural, que un ser poderosísimo habría de haber hecho todo aquello. No, él no entendió, el hombre no entendió esa sabiduría. Y dijo, qué bonito sol, qué lindo mar. Pero no entendió que el que la había hecho era mejor que todo aquello. El hombre entonces no pudo entender la sabiduría de Dios. Y entonces quiso encontrar su propia sabiduría. Ay, qué lindo el animalito. Ay, qué lindo ese mar. Y empezó a pintar paisajes. Pero no pudo ver la gloria de Dios. No pudo valorar a Dios. No encontró a Dios en la sabiduría de Dios. Y decide buscar su propia sabiduría. Dice, agradó a Dios entonces salvar a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Mi hermano, de verdad que... Imagínense ustedes. Ahora viene Dios y dice, mira pues, como no entendiste, triste mortal, no entendiste que yo estaba detrás de la creación, como no entendiste que yo estaba detrás de ese sol, que yo estaba detrás de ese universo, no lo pudiste entender. Ahora que alguien te vaya a predicar por ahí, que te hable. Mire, hermanos, qué cosa más. Eso es una locura, ¿no cree usted, hermano? Los hombres no pudieron entender. Entonces dijo Dios, voy a mandar predicadores. No lo entendiste como yo quise. Lo vas a entender a tu manera, pues que los hombres te hablen. Y entonces Dios creó esta fórmula que se llama predicación. La predicación es hablar de parte de Dios, pero no son los ángeles los que están hablando, son hombres los que estamos hablando. Es una locura que después de haber visto la naturaleza infinita, ahora tengamos que creer a un hombre que está predicando al frente. Pero así quiso el hombre, hermano. Porque el que no crea la verdad, hermano, pues crea la mentira. Y el que no crea lo grande, hermanos, tendrá que creer a lo pequeño. A Dios se le ocurrió entonces, señores, ahora la prédica va a ser la única forma para que ustedes logren encontrar el secreto de la vida eterna. Y dice, a través, dice, de la locura de la predicación. Ahora, ¿por qué es esto, hermanos? Porque el hombre se llena de tanta vanidad en su mente y dice, y los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué es lo único que hacemos, hermanos? Predicamos a Cristo y su crucificado. Dios decidió en su corazón entonces, ni siquiera que Jesús mismo viviera 2000 años, porque qué tal si Jesús estuviera vivo todavía y siguiera predicando. Pero Dios dijo, no, yo voy a dejar un mensaje y el mensaje lo van a predicar hombres, y el que tenga oídos para oír que oiga. Hermanos, el hombre tuvo que ser ridiculizado porque no pudo entender la grandeza de Dios. ¿Me explico, hermano? Porque no pudo entender el poder de Dios, porque no entendió la sabiduría de Dios. Dios entonces lo transforma en un ser que se va a guiar por sus sentidos materiales para poder recibir el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es la razón de por qué predicamos, hermanos? Y en esta noche yo quiero exponer por lo menos unas 12 razones por las cuales nosotros debemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos analizar, pensar y si puede anotar estas 12 situaciones que Dios me pone en mi corazón por las cuales tú tienes que predicar el Evangelio. Porque el predicar el Evangelio no es obligación solo nuestra como pastores de la iglesia. La obligación de predicar el Evangelio es de todos aquellos hombres y mujeres que han recibido en su corazón la oportunidad de entender y conocer al Dios vivo y verdadero. Que han recibido a través de un mensaje el poder de Dios. Hoy vamos a ver entonces, voy a enumerar y ojalá que por lo menos el título escribas para que luego puedas hacer tu estudio personal. La primera causa por las cuales predicamos el Evangelio es porque es un mandato divino. Y vamos a amparar precisamente en el libro de Marcos. Vamos allá atrás y vamos a tratar de ver rápidamente las citas. Marcos 16, capítulo, versículo 14. Marcos 16, 14. Acá habla de algo muy precioso. Y dice, finalmente el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué dice? Su incredulidad, ¿y qué dice? Y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Recordemos que el Señor Jesucristo había hablado con sus discípulos y les había dicho que Él iba a morir, pero les había dicho que también iba a resucitar. Aquel Señor muere en aquella cruz, aquel Señor desciende a la tumba, hermanos, y luego lo ven resucitado, pero vimos al Señor y aquellos no creían. Aquellos no creyeron al mensaje. De ahí en adelante, desde el momento en que el Señor Jesús terminó su misión en este mundo, la única alternativa era el mensaje. Así que hermanos, a mí no me esté diciendo, mira hermanos, que yo vi, que bajó. Hermanos, estamos minados por todos lados de todas esas supersticiones, de toda esa palabrería, de toda esa fantasía religiosa en el cual ven ángeles que bajan, que suben, que ven cosas sobrenaturales, que ven cosas extraordinarias, gente que tiene visiones, que tiene, mira hermanos, una serie de cosas. El poder de la palabra es la única opción que tenemos para poder entender la palabra de Dios. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que entender el poder de la palabra de Dios, la significancia que tiene para Dios la palabra viva que se predica a través de esa fe que Dios ha puesto en medio de nosotros. Acá en el libro de Marcos, capítulo 16, sigue diciendo, aquellos no creían, pero el Señor le dijo, aquí, si no creen, aquí no hay nada. Y le dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué le dijo? Y predicad, ¿qué dice? El Evangelio a toda criatura. Eso es entonces, ¿qué dijimos? Número uno, un mandato divino. Y ahí no hay para dónde, hermano. El mandato es ir y predicar el Evangelio. La prédica es una obligación de todo cristiano, hermano. Por supuesto, vamos a hablar, hay muchas formas de predicar. Pero la prédica es esa palabra que se está trasladando de una persona a otra, esa palabra que se ministra lo que yo creo. No se necesita ser un elocuente hombre que hable, no. Es que la prédica se da a través de las palabras, a través de la vida, a través del testimonio y lo vamos a ver de muchas maneras. Entonces dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, entonces, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y eso mediante qué? Mediante la predicación. La prédica es la que va a hacerle entender a la gente, a través de la intercesión del Espíritu Santo, qué es, cuál es el mensaje de Dios. Y es salvar las vidas de los hombres. Es alejar al hombre del pecado. Es anular el pecado del hombre a través del reconocimiento que solo la sangre de Jesucristo puede perdonar el pecado. No es, hermanos, esa fantasía, repito, religiosa, en donde le muestran a la gente que le salen dientes nuevos, que le sale oro en las muelas, que le aparece una cubeta de piso en su casa. Hermanos, esas fantasías que no tienen ningún fundamento. Usted no debe ser convencido por ninguna señal. Por eso, hermanos, acá hablaba que los griegos buscan conocimiento y los judíos buscan señales, pero no va a haber nada de eso, señores. En adelante, está diciendo el Señor, cada convicción se va a dar y cada mensaje se va a dar a través de la prédica. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, que le vaya bien. ¿Me explico, hermano? El método que Dios ha usado, el método que Dios delegó después de que Él se fue, Él delegó entonces la prédica como la fórmula perfecta, como la fórmula ya no en la sabiduría que Dios quería. No, es que así lo quiso el hombre, hermano. No quiso entender la sabiduría de Dios. Ahora la prédica es su única alternativa. ¿Me explico, hermano? Y dice, y estas señales seguirán a quienes. Ah, no a todos, sino a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si beberían cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la promesa que el Señor Jesús hace cuando tú recibes el mensaje y puedas predicar la palabra de Dios con esa libertad. Dios te da un poder sobrenatural, porque ya vamos a ver en unos versículos posteriores que el Evangelio de Jesucristo es poder. Y ese poder que Dios te da a través de la palabra va a hacer que tú hagas estas obras maravillosas. Que tú pongas las manos sobre los enfermos y ellos puedan sanar. Que las obras de Dios sean manifiestas a través de la oración, a través de la prédica. Que cuando tú estés hablando acerca de este evangelio de poder, se den cambios en las vidas de las personas. Ese es el evangelio de poder. Cuando está hablando entonces de esa delegación que el Señor Jesucristo hace a su pueblo, dice en el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Fue su último mensaje. ¿Cuál es el último mensaje, hermanos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál es la misión? Y se fue el Señor, hermano. Solo le dijo, prediquen esto y ustedes van a tener poder. Y cuando ustedes vean a los enfermos, van a sanar, van a poner las manos sobre ellos y van a comer cosas mortíferas y no morirán. Y van a suceder cosas maravillosas que el hombre no puede entender, hermano. Testimonios maravillosos como los que contaba el hermano hoy. Y cosas especiales, hermanos, que nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos. Amén, hermano. Luego dice entonces, y el Señor dice, lo recibió arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermano, ya no dice que Jesús va bajando otra vez, que se va a aparecer por aquí, que apareció el indio Juan allá en México y que se le apareció una virgen y que tuvo una visión. Hermanos, eso no dice la palabra. No lo dice la palabra. Se fue y está a la diestra del Padre. Ahora quedó la prédica. Y la prédica es el método actual que Dios va a utilizar y está utilizando para que la gente pueda creer. Y el que no, ahí queda, hermano. No hay otra fórmula. Cuando habla de esto, dice, y ellos saliendo, ¿qué hicieron, hermano? ¿Qué hicieron? Predicaron, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Aquellos hombres al final pudieron entender que lo único que tenían que hacer era predicar, hermano. Que ellos ya tenían el poder Porque Jesucristo les había otorgado un poder sobrenatural sobre muchas cosas. Y que ellos lo que tenían que hacer era predicar. Inmediatamente se va el Señor, está a la diestra, y los discípulos empiezan a predicar, hermano. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón? ¿Recibiste el Evangelio a través de la prédica? ¿Y qué esperas para predicar? Inmediatamente los discípulos, después de haber recibido esta promesa de parte del Señor Jesús, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, porque no estamos solos, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hermanos, cuando el apóstol Pedro le toca que predicar ahí en el Areópago, hermanos, en donde ahí solo los altos jerarcas podían estar. Ahí en el Areópago, hermanos, eran donde disertaban los mejores hombres ahí de letras. Ahí estaban aquellos hombres, aquellos filósofos de aquella época. Ahí estaban los grandes eruditos de aquella época. Ahí estaba la gente que tenía conocimiento. Y Pedro era un pescador que apenas sabía leer y escribir. Y Dios lo manda precisamente a predicar al Areópago. Aquella multitud de gente estaba ahí y le dice: Señor, ¿y qué voy a decir yo? Tranquilo, Pedro, le dijo el Espíritu. Solo abrí tu boca, le dijo, y yo pondré palabras en tu boca. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Tú no te preocupes qué es lo que vas a ir a hablar. Tú no te angusties en andar buscando raíces griegas y raíces ahí etimológicas de las palabras. Eso no tiene sentido. El Evangelio es un poder sobrenatural, el cual Dios ministra a sus hijos. Y no necesitamos ser figuras literarias para poder presentar un Evangelio sencillo. Un Evangelio que lo que tiene más grande es el poder que conlleva el mismo. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que dice, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando tú predicas con poder, cuando tú predicas con fe, cuando tú predicas con convicción, mi amado hermano, las obras se van a dar. Los milagros se van a dar como consecuencia de esa convicción que tú tienes. No te he dicho que si creyereis, dice el Señor, veréis la gloria de Dios. En la medida en que tú creas lo que estás predicando y lo creas en tu corazón, yo te aseguro que las obras y todo lo que pidieras al Padre conforme su voluntad, Él lo va a hacer. Para poder tener esta convicción, necesitamos recibir. Los discípulos primero recibieron un regaño, hermanos. Y le molestó al Señor que no habían creído a través de la palabra, que no habían creído a través de lo que le dijeron, porque no, en el Espíritu no sintieron la confirmación. Solo les recuerdo algo: los discípulos no habían recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, pero muchos aquí ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, ya han nacido de nuevo. Los discípulos estaban con la ministración del Señor, pero la prédica lleva en sí poder, hermano. Y ellos entonces empiezan a predicar. ¿Y qué les seguían? Las señales, hermanos. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucede? ¿Por qué predicamos, hermano? ¿Por qué? Por mandato divino. Número dos, por lo que hemos recibido de parte de Dios. Mateo 17. Vamos a ir atrás, Mateo 17. Amén. Yendo a predicar diciendo, versículos 7 y 8, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos, ¿qué dice, hermanos? Se ha acercado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que con Jesucristo el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, cuando tú prediques, tiene que decir: señores, el reino de los cielos se acercó, porque el Señor Jesucristo trajo el reino de los cielos, acercó el reino de los cielos. Así dijo el Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos entre ustedes está, dice el Señor. Y yo tengo que estar seguro que aquí estamos dentro de esa comunidad que Dios hace, en la que Dios ha acercado el reino de los cielos. Y dice, versículo 8, sanad, ¿qué dice? Enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibís, ¿qué dice, hermano? ¿Cuál fue el número 2? ¿Cuántos han recibido algo de Dios, hermano? ¿Y qué esperas que no lo cuentas? Hoy me llama una hermana emocionada, hermano. No sé si contó el testimonio o no, oí, pero quizás sí lo contó, pero yo lo voy a volver a contar, hermano. Ella vende comida, hermano. Y tiene a su cubeta de frescos que vende. Hermano, y estaba ahí, y en lo que ella se volteó, le roban su cubeta, hermano, con los frescos. Y la hermana, hermano, se aflige. Y la hermana se preocupa, de eso vive. Y se fue a un lugar sola a clamarle a Dios con todo su corazón. Y le dijo, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué te fallé? Señor, ayúdeme a entender. No puedo comprender. Ayúdame, Señor. Se humilló delante de Dios. Llenó su corazón de paz y siguió trabajando. No había pasado 10, 15 minutos, hermano. Y la llama a alguien. Mire, doña, no voy a decir el nombre. Por casualidad, una cubeta de tal color que tiene fresco de no sé qué suyo, le dijo. Sí, le dice ella. Me lo acaban de robar, le dice. Pues mire usted, le dijo, aquí venía la ladrona y lo andaba vendiendo su fresco usted. No sé cómo supimos que era suyo. Alguien dijo que era suyo. Venga por su venta. Venga a traerla, porque es suya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Hermano, usted me dice, ala, hermano, usted se fija en una olla de fresco. No, yo no estoy viendo la olla de fresco, yo estoy viendo la gloria de Dios. Yo estoy viendo las obras que Dios hace. Si Dios fue capaz de parar la tierra un día por un hijo, ¿cuánto más no persigue una ladrona con una cubeta de fresco, hermano? Cuando nosotros entendemos entonces las obras de Dios por lo que hemos recibido de gracia. Amén, hermano. De gracia. Es un regalo de Dios. La salud, el ánimo, el vigor, el entusiasmo, la oportunidad, la vida, el sustento, la familia, los hermanos y todo lo que tenemos, lo hemos recibido de gracia, hermanos. Ahora hay que darlo de gracia. Número 3, ¿cuál era el 2? Leo ahora, para que el Señor venga. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? ¿Ah? ¿De verdad, hermanos? ¿Quiere que Dios venga? Romanos 11:25 dice de la siguiente manera. Amén. Rapidito, porque vamos a ir rápido. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí está hablando de misterio, Romanos 11:25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hermanos, Dios de alguna manera endureció el corazón del pueblo de Israel. Oiga, ¿para qué, hermanos? Para darte chance a ti y darme a mí. Oiga, ¿cómo dice? Hasta que haya entrado, ¿qué dice? La plenitud. Mi hermanos, cuando venga el último de los gentiles, hermanos, el pueblo de Israel toma su lugar y esto se acabó. ¿Me explico, hermano? Hermanos, y hay otro pasaje muy hermoso al respecto de esto, Mateo 24, 22. Porque esto es algo muy hermoso, hermanos. Mateo 24, 22. Dice de la siguiente manera. Síganme rápido, hermanos, porque voy a ir rápido. Dice, versículo 22, Mateo 24, 22. Oigan, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y si aquellos días no fueren, ¿qué? Acortados, ¿qué dice? Ay, ¿cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hay un señor, hermanos, que anda por ahí, un alemán, que es un científico alemán, pedido a Schubert. Este hombre está haciendo estudios porque ha descubierto que el día que tenía 24 horas, ahora tiene 16, dice hermano. Y usted no se da cuenta que qué rápido pasa el tiempo. Hermano, si hace 8 días fuimos allá para el Chole, a la montaña, y ya mañana otra vez de viaje, hermano. Hermano, los días son cortos. Este científico habla de las cuestiones magnéticas, se pierden los campos magnéticos de la Tierra y eso hace que la Tierra trabaje a más velocidad que la que está sucediendo. Bueno, a raíz de esa teoría que es bastante evidente, solo hay un argumento que los científicos no han podido debatir, y es porque los relojes entonces están trabajando más despacio o igual. No me preguntes, pero yo creo lo que la palabra de Dios dice: los días se han acortado a causa de nosotros, hermanos. Entonces los días sí se han acortado, y yo lo creo por fe, por la prédica, no por la comprobación científica. Aquellos están, mi hermano, desde el año 1990, se cree que desde el 2000 empezó esa velocidad del globo terráqueo, hermanos. Está a grandes velocidades y se espera que, hermanos, en unos 10 años estemos como en los días de 12 horas. No me lo crea, solo piense en que la palabra de Dios dice que los días están siendo acortados. ¿Y para qué? Para que el Señor venga. Amén, hermano. Entonces, número uno, mandato divino. Número dos, por lo que hemos recibido. Número tres, para que el Señor venga. Número cuatro, testimonio al mundo. 2 Corintios 5:17. Hoy estamos trabajando esgrima bíblico. Amén, hermano. Aquí vamos a poner en práctica esgrima bíblica. 5:17. Testimonio para el mundo. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿qué dice? Vayan a predicar con su vida, que ya no tienen vida de cholo. Vaya a predicar con su vida que Cristo cambió su corazón, que ya no se peina como el mundo, que ya no se viste como el mundo, que ya no habla como el mundo, que ya no tiene los gustos del mundo, que ya no sigue las corrientes del mundo, que ya no hace fiestas igual que el mundo. Vaya a decirle, ese es testimonio. ¿Por qué tengo que predicar? Porque yo tengo un testimonio que tengo que irlo a contar a la gente. La gente tiene que verlo, oírlo, palparlo. Pero ¿cuál es el problema? A veces nuestro testimonio no es el mejor. Y por eso nos da miedo predicar delante de la gente. Amén, hermano. Hace unos días contaba un testimonio. Creo que los hermanos deben de estar por ahí, o no sé si lo conté en alguna oportunidad. Los hermanos están por hacer una campaña por allá en una aldea pequeña, allá ahí por San Nicolás, allá acá en el sur. Y está formándose un grupo ahí muy bonito que se empezó a reunir ahí en ese lugar. Y estaba reunida la gente. Llegaba ahí, empezaron a llegar unas familias. El hermano Mario Roldán no me dejará mentir de ese testimonio. Llegaron las familias allí a ese lugar y se volvieron a reunir en las familias. Y un día, pues, estaba un señor ahí mero raro, hermano. En la reunión que estaban un día sábado, Y ahí estaba el Señor oyendo los testimonios, miraba a la gente y estaba ahí pendiente de qué pasaba. Y de repente, este hombre que nada que ver con Dios, ajeno a la iglesia, ajeno a todo, ajeno, un hombre que nada que ver con Dios. Y se paró. ¿Y qué dijo Mario? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo conozco a esta mujer, dijo. Yo quería saber dónde me la cambiaron. Usted quiere que Dios le cambie a su mujer. Ya sabe dónde se puede cambiar, hermano. La misma, pero cambiada. Amén, hermano. Pues ese hombre quería ver, y porque el testimonio de esta mujer era un testimonio totalmente fuera de serie. Ella cambió, ya no le respondía al marido. En cambio, aquí todavía le responde mucho a los pobres maridos, hermano. Esta mujer ya no contestaba mal, esta mujer era obediente, esta mujer era sujeta, esta mujer había cambiado de actitud, esta mujer era otra mujer, y este hombre quería saber qué le habían hecho, hermano. ¿Dónde hacen esas cirugías, hermano? Es una cirugía espiritual, hermano, capaz de transformar el alma de los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, el testimonio es prédica. Amén. Entonces, ¿por qué debo de predicar? Porque hay un testimonio que contar. Amén, hermano. No se guarde los testimonios. Cuéntelos a la gente, hermano. Cuéntelos, por pequeños que sean, aunque le roben la cubeta de fresco. ¿Me explico, hermano? ¿Por qué? Porque no es la cubeta de fresco. Es la gloria de Dios. Es el testimonio de que hay un Dios vivo que actúa en cada una de nuestras vidas. Ah, evidencia del poder del Evangelio. Número 5. Romanos 1:14. Amén. Romanos 1:14. ¿Por qué tengo que predicar entonces, hermanos? Ya van 5, ¿no? Romanos 1:14. Ese esgrima está muy lento. A griegos y a no griegos. Hermanos, usted no le tenga miedo predicarle al ministro de Salud Pública, no le importa predicarle el Premio Nobel de la Paz. No le importe predicarle a quien sea, hermano. Usted vaya y predique. A los griegos, pueden ser muy sabios, pueden ser gente muy conocedora de letra. Vaya y predíqueles el Evangelio. ¿Y por qué? Ahí dice que por qué, hermano. Dice a los griegos. Eso quiere decir a todos. A sabios y a no sabios. Háblele a su jefe. Ah, no, hermano, es que como ya el que el jefe te tiene con la machucada, ese es el problema, ¿no? Es que lo que pasa es que le contestas mal, haces mal tu trabajo, llegas tarde a tu trabajo, tu testimonio es malo, te peleas con tus compañeros. Ahí sí, ya se arruinó la vida, hermano. Por eso es que no. Pero si tú tienes un testimonio íntegro, tú llegas temprano a tus asignaciones, tú eres responsable en tus acciones dentro de la empresa, tú eres alguien que cuida los intereses de la empresa, tú eres ordenado en las cosas, en el área de trabajo donde estás, tu lugar se nota respecto a los demás, se nota que tú eres una persona diferente. Anda con ese jefe y predícale el Evangelio de Jesucristo. Él va a decir sí, va a decirte, de otro no lo aceptaría, pero de vos sí lo voy a aceptar porque he visto tu vida. Amén, hermano. Entonces, acá dice, a griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así, ¿y qué quiere decir que soy deudor? Que yo tengo que predicarles a todos. Amén, hermano. Que no se le escape nadie, hermano. Ni por chiquito, ni por grande. ¿Me explico, hermano? Ni por sabio, ni por ignorante. Que no se le escape ni uno. Quizás Dios se lo demande un día. Amén. Y dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy por anunciaros el Evangelio también a vosotros que estéis en Roma. Y ustedes saben lo que le costó llegar a Roma a Pablo, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y ahorita viene, ¿por qué Pablo predica con tanta autoridad? Y es precisamente porque la palabra lleva, como les dije hace un momento, poder. Amén, hermano. ¿Qué pasa cuando usted tiene... ¿Qué pasaría si usted, hermano, pasa ahí frente a unos ladrones y cargan a su AK-47 ahí, hermano. Y ahí están aquellos con sus cuchillitos, hermanos, ahí. Y usted pasa con su AK-47 aquí, mi hermana, montada. Usted se siente bien porque tiene el poder. Usted sabe que se le levanta un cuchillito de estos, hermanos, y usted lo acaba. Pues el apóstol Pablo tenía ese potencial de poder, sabía lo que tenía. Muchos de nosotros, hermanos, no sabemos el arma de la prédica, el valor que tiene el arma de la prédica. Quizás hemos menospreciado la capacidad que tiene el mensaje de Jesucristo de poder cambiar la vida de los hombres. Nos volvemos muy timoratos, hermanos. ¿Qué? Porque lo vemos medio entacuchado, como que lo vemos en un buen carro, hermanos. Nada de eso vale. Detrás de eso quizás hay un alma necesitada. Amén, hermanos. Detrás de eso quizás hay alguien que necesite oír la prédica tuya. Por eso hay que predicar. ¿Me explico, hermano? Y aquí el apóstol Pablo, convencido de ello, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que dice, porque es, que dice, poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué te avergüenzas del evangelio si es poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Mire, hermanos, y Dios no hace acepción de personas. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Así que, hermano, que no se le escape, no entremos en necedades ni en pleitos. Pero si tiene que predicarle a un duro testigo de Jehová, éntrele con la prédica del evangelio. Amén, hermano. Si usted va a entrar con un mormón, si usted va a entrar con un ateo que ni hay de esos ya no, ya sus argumentos son totalmente fraudulentos. Usted no le tenga miedo, hermano. No le tenga miedo a los libros. No le tenga miedo a la filosofía. No le tenga miedo a las religiones. No le tenga miedo a nada. Usted lleva un mensaje de poder. Usted lleva un arma, la cual nadie puede botar, nadie puede vencer. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es decisión que vaya a pelear con la gente, hermano. No. Ni que sea prepotente. No estoy hablando de prepotencia. Estoy hablando de seguridad. Amén, hermano. Estoy hablando de confianza en lo que usted, Dios, le ha dado. Estar seguros que el mensaje que lleva es un mensaje de paz, esperanza, justicia, verdad, misericordia y eternidad. Si tú lo crees, hablo con autoridad. Mucha gente le reprochaba al Señor Jesús. Y es que, Señor, ¿y por qué nos hablas con tanta autoridad? Si es que estaba seguro, hermano, de lo que estaba haciendo. El que sabe, sabe, ¿o no? Y es que el que sabe pareciera que fuera prepotente. No, hombre, es que sabe. ¿Me explico, hermano? Es que el que sabe tiene un poder en su mano. El que sabe impone un criterio por lo que sabe. Y si tú sabes que tienes el poder de la muerte misma a través de la prédica, porque dijo que podíamos con el mensaje de la predicación aún sanar enfermos, aún levantar muertos. Entonces, no es prepotencia, es poder de Dios. Amén, hermano. Entonces dice, porque no me avergüenzo, dice todo aquel griego, porque, en versículo 17, el evangelio de justicia, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela, ¿qué dice? Por fe y para fe. ¿Qué está hablando esto, hermanos? De un lenguaje que nada que ver con el lenguaje del mundo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de fe. Amén, hermano. ¿Cómo le voy a trasladar yo el mensaje de fe a la gente, hermano? Con lo que yo he vivido, hermano. ¿Qué dijo el ciego? Mire usted, ante aquellos hombres grandes, ante aquellos fantásticos fariseos, ante aquellos escribas, ¿quién te sanó? Pues, bueno, el Señor Jesús. No puede ser, si ese es un pecador. Pues miren, Señor, le dijo, yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con un evangelio de poder, entonces las obras de Dios se van a manifestar. Los ciegos miran, los sordos oyen y el Evangelio de Jesucristo sigue siendo predicado. Aquella mujer se acercó al Señor Jesús y estaba la multitud y todos tocaban a Jesús, pero solo una mujer lo tocó con fe. Amén, hermano. Es que este mensaje es de fe. El Señor había infundido fe en él. Alguien me ha tocado, dijo. Señor, le dice, pero si aquí todos están tocando, le dijo. No, alguien me ha tocado. Señor, pero si hay un montón de gente que hay ahí. No, es que poder salió de mí, le dijo. Porque alguien creyó. Salió poder de él. Virtud salió de él. Y ella sanó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al hablar entonces de por qué predicamos, estamos hablando del poder del Evangelio. Entonces, cinco, evidenciar el poder del Evangelio. Tú tienes que estar claro en que hagas evidente el poder del Evangelio. Número 6, hacer real el reino de los cielos. Mateo 10:35. Amén. Dice, aquí si no, se quedan. Porque he venido para poner disensión al hombre. Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y su hija y su madre, y a la nuera contra la suegra, y los enemigos serán los de su propia casa. Hermanos, cuando vemos que el reino de los cielos es algo como que confuso, pero ese es el reino de los cielos. Tenemos que estar ubicados. El reino de los cielos es estar ubicados y poder distinguir entre el mal y el bien. Saber que un esposo, un hijo, una esposa pueda ser potencialmente un enemigo de mi alma. Cuando nosotros logramos entender entonces que el reino de los cielos no es igual, no estamos hablando de humanismo, estamos hablando de algo totalmente diferente. Necesitamos hacerle entender a la gente que el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesucristo mencionó en todos los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos es similar a esto, y el reino de los cielos se ha acercado una vez más, y nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos se ha acercado y entre nosotros está. Cuando nosotros entendemos eso, vamos teniendo una victoria. Número 7, debilitar las armas y estrategias. Marcos 3:23. Al hablar de esto, estamos hablando que el Señor Jesucristo tenemos que predicar para que la gente pueda tener claro que Satanás tiene armas poderosas, Marcos 3:23, armas poderosas, pero que también Dios tiene para nosotros algo más que eso. Leo Marcos 3:23 y dice, y habiendo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás fuera Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y oiga, esas son las estrategias que Jesucristo ha usado y tú las debes de saber para saber por qué predicas. Dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esta es una ley que Satanás usa. Satanás puede a través del pecado ligar a la gente, amarrarla y te saquea. Jesucristo vino a hacer eso exactamente con el diablo. Lo amarró y él puede conquistar. Y pudo conquistar también tu alma. El poder que hay en el poder anular la fuerza de alguien. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente cuáles son las armas de Satanás. Por eso dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros, por eso el apóstol Pablo dice que no desconocemos las estrategias, las estratagemas de Satanás. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que el mundo sepa las fórmulas satánicas para poder envolverme y llevarme al pecado y llevarme a la muerte. La prédica debe llevar implícita un mensaje de anuncio a la gente. Que la gente sepa cuáles son las armas satánicas. 8. Hacer notar la luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:15. Hoy sí me ganaron. Dice Mateo 5:15, vosotros, desde el 13 vamos a leer, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en casa. Hermanos, nosotros tenemos que hacer notar nuestra luz en medio de las tinieblas. Amén, hermano. Muchos de nosotros no somos capaces de poder exponer al mundo la luz y tenemos guardada la luz debajo de la mesa, hermano. Hermano, mire, yo, ¿y usted es cristiano, usted? Bien. Sí, ¿y desde cuándo está en la iglesia? Ya tengo algún tiempecito. Ah, ¿de verdad usted? ¿Y quién es su pastor? Pues mire. Ay, Dios. ¿Y su luz? ¿Y sus obras? ¿En la empresa? ¿En el estudio? ¿En el trabajo? ¿En el vecindario? ¿Dónde está la luz? Tenemos que predicarle a la gente esa luz de Jesucristo. Vosotros, dice el Señor, sois la luz del mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Escondiendo nuestra luz? ¿Escondiendo la obra de Dios? ¿Sin predicarle a la gente el mensaje de Jesucristo? Juan 10:11, como dice, avergonzar al diablo. San Juan 10:11. Hermanos, al diablo hay que avergonzarlo. ¿Y sabe cómo? Mostrando la muerte de Jesucristo en tu vida. Amén. Tenemos que enseñarle a la gente cuál es el trabajo del buen pastor. Tienes que entregar tu tiempo, tienes que entregar tu vida, tienes que entregar todo lo que tienes. Tienes que entregar todo, así como Cristo lo entregó todo. ¿Me explico, hermano? Todo. A veces ni el diezmo damos, hermano, que es lo más fácil. Dios no quiere, no quiere menos que tu diezmo, Dios quiere tu vida. Amén, hermano. El diezmo, mi hermano, es la mínima cosa que Dios te puede pedir. La ofrenda es lo mínimo que te puede pedir. Tienes que entregar tu vida, tu carro, tu tiempo, tus posesiones, todo a la orden de Jesucristo. Y acá dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, que dice, hermanos, su vida da por las ovejas. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos también hacer notorio las obras de Satanás, las obras que Satanás está haciendo, en la cual estimula a la gente a que viva. Jesús nos llama a morir junto con Él. Esa muerte que quizás no queremos dar, que no podemos entender. 10, Mateo 28, 19. Amén. Mateo 28, 19. Por tanto, la 10 es hacer discípulos. Por tanto, leo desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Número 11, segunda de Pedro 1:8, amén, dice, refiriéndose a todos esos dones, hermanos, muchos dentro de la iglesia somos ociosos, no queremos predicar, tenemos dones y no los usamos. Y dice entonces, acerca de los dones y acerca de las cosas que Dios nos ha dado, que debemos de predicarlas, porque si estas cosas no están con vosotros, lean ustedes todo eso acerca del conocimiento, el dominio propio, de la paciencia y todos los dones del Espíritu Santo, porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Muchos de nosotros nos acomodamos, vivimos una vida de iglesia acomodada, hermano. Ya no queremos sacrificar nada. Estamos ahí mejor viendo en la pantalla del internet. ¡Qué bonita está la transmisión, hermano! ¡Qué clara salió! Hermano, con una bolsa de Tortrix de este lado, un doble litro de Coca-Cola de este otro lado, hermano. No, hombre, creo que hay que cambiar de actitud. ¿Me explico, hermano? Y por último, creo que hay algo importante. ¿Cuál es el mensaje que vamos a predicar? Y con eso voy terminando. El mundo necesita entonces oír un mensaje de esperanza. Amén, hermano. Muchos de nosotros no llevamos mensaje de esperanza, sino que estamos mandando a la gente al infierno. No, hermano, nosotros no somos llamados a mandar a la gente al infierno. Dales un mensaje de esperanza, de perdón, de misericordia. Amén, hermano. Predicar significa dar un evangelio. ¿Quién va a darle a la gente el mensaje de pureza? El que es puro, hermano, todas las cosas le son puras. Cada uno de nosotros debemos de ser portadores de la pureza. Esa es la obra de Dios, eso es lo que Dios quiere en medio de nosotros. Tenemos que dar una vida de testimonio. ¿Quién va a predicar en contra de la malicia, hermano? El mensaje de Jesucristo va en contra de la malicia. Dice la palabra que si no fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, hermano. Ah, no, es que yo pienso esto. A veces nos queremos demasiado listos, hermanos. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de niños, hermano. No necesitamos que nos expliquen mayor cosa. Necesitamos sentir el evangelio, el poder del evangelio. El mensaje de Jesucristo es llevar la vida de Jesucristo al mundo, hermano. La vida de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo reaccionaba? Empaparnos de la vida de Jesucristo y poder decirle a la gente, ese es el tipo de vida que debemos de vivir. Este es el ejemplo de vida. Y como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesucristo. ¿Quién va a llevar al mundo ese mensaje de inocencia, hermano? Ya no hay inocencia en el mundo. Acá en la iglesia, Dios nos ha purificado la mente, hermano. Dios está limpiando a través de la palabra. Hermanos, esa purificación, hermanos, en la cual ya no hay malicias, ya no tienen que haber resentimientos, ya no tiene que haber odio, ya no tiene que haber rencor. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Ese es el mensaje que necesita la gente allá afuera. Ese es el mensaje de Jesucristo. Inocencia. Hermanos, que nosotros podamos ministrar a través del mensaje la sabiduría. Hermanos, la gente tiene que ver en nosotros sabiduría. Varones, ¿saben por qué muchas de las esposas de ustedes no se sujetan a ustedes, varones? Porque no son sabios, hermano. Y a veces tomamos unas decisiones, hermanos, que da pena, hermano. Y a veces la misma hermana dice, ¡ala, hombre! ¡Qué negocio el que hizo mi marido, hermano! ¡Ay, Dios! Y otra vez prestó la tarjeta de crédito. ¡Ay, Dios mío! Y debe dos más, Dios mío. Y la mujer nos ve con lástima, hermano. Debemos de ministrar sabiduría, hermano. Las mujeres tienen que ser sabias para poder llevar bien el presupuesto de su casa, hermanos. Se acaban el gasto a media semana y andan prestando y pidiendo fiado. Eso no es sabiduría. ¿Qué dirá la de la tienda? Esta doña sí que dio una vez. A veces da tristeza, hermanos. La familia recibe en el sábado su pago que le costó toda la semana, hermano. Y ahí se va toda la familia a Pollo Campero, hermano. Le salen 300 pesos ahí, hermano, de cuenta. Hermano, si con esos 300 puede comer usted toda la semana, hermano. Falta sabiduría. Si hay, pues está muy bien, pues. Pero si no hay, hay que saber, sabiduría. Tenemos que dar un mensaje de sabiduría a la gente. Tenemos que llevar un mensaje de cómo se puede vivir una vida diferente. Amén, hermano. ¿Vives tú una vida diferente a la gente, hermano? Este es el mensaje de Jesucristo. Tenemos que hacerle también entender al mundo que toda esa avalancha que hay, hermanos, publicitaria a través de los medios de comunicación, televisión, redes sociales y toda esa podredumbre, hermanos, que está despedazando a la juventud, tenemos que hacerle entender que eso es satánico. Amén, hermano. Y que el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Hablar, hermanos, de que la luz verdadera de Jesucristo ilumine a la gente. Lo que sucede es que la luz está solo encubriendo la parte de afuera. La luz tiene que hacer desplazar las tinieblas, hermanos, porque las tinieblas no soportan la luz verdadera. El mensaje es acerca de que nosotros tenemos también que llegar a influenciar la iglesia. Y no solo la iglesia, influenciar a toda la gente que está a nuestro alrededor, hermano. Que la gente se sienta avergonzada. A veces estamos en algunas reuniones de profesionales, qué sé yo, ahí en algunas sesiones de trabajo. Y dicen, no, ese arévalo, aquí no hay que decir nada enfrente de este arévalo, dicen. Porque ese se va a enojar. Amén, gloria a Dios, hermano. Que te conozcan. El mensaje que tú llevas es un mensaje diferente. ¿Me explico, hermano? Que conozca quién eres. Que te molesta la chabacanería, la vulgaridad, el doble sentido. Que aprendan que hay un mensaje diferente que el mundo necesita. Mostrar la vida de Jesús. El mensaje más hermoso que nosotros podemos tener es predicar con nuestra vida el mensaje de Jesús manifestado en el amor. El amor que no nace del hombre, sino nace de la presencia de Dios. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz, hermanos. Qué bueno sería que toda la iglesia fuera partícipe de este espíritu, de ese sentimiento. Y termino con Romanos capítulo 10, 14. Romanos 10, 14. La gente está muriendo de hambre y sed de justicia. Amén, hermano. El mundo fenece mientras la iglesia quizás echada en una hamaca, quizás rumiando odios, rencores y resentimientos, cuando hay un mundo que no conoce este mensaje y que necesita conocerlo, y tú eres responsable. ¿Cómo pues invocarán? Estoy leyendo Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ojalá que cada uno de nosotros seamos partícipes de esa obra de poder dar mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Que cada uno de nosotros se impregne de estos principios que Dios nos da esta noche y que podamos ser partícipes del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos entre nosotros está. Amén. ¿Por qué predicamos? Por un mandato divino. Por lo que hemos recibido. Para que el Señor venga. Para dar testimonio al mundo de que somos nuevas criaturas, para evidenciar el poder del Evangelio, para hacer real el reino de los cielos, para debilitar las armas y estrategias satánicas, para hacer notar la luz en las tinieblas, avergonzar al diablo y hacer ver su obra perversa, hacer discípulos y no ser ociosos. Llevar el mensaje de Jesucristo es la cosa más gloriosa que los ángeles quisieran hacer. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.